Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. En agosto, la humanidad ya ha consumido la cuota anual de los recursos naturales que le puede proveer la Tierra. Esta realidad alarmante significa que desde ahora en adelante vamos a consumir lo previsto para los años futuros y se van a agotar aún más estos mismos recursos. Chile no está ajeno a este fenómeno. Aquí también, a pesar de ser un país poco poblado y con mucho territorio no ocupado. Es decir, la razón de este consumo excesivo de recursos naturales no tiene en nuestro caso nada que ver con crecimiento demográfico ni con espacios limitados. Se trata simplemente de una falta total de conciencia de nuestra realidad y de lo que estamos provocando para el futuro. Ni los gobiernos, ni los empresarios, ni la población en general toman en serio el riesgo que representa esta actitud. Seguimos explotando los recursos naturales sin resguardar su preservación o su reproducción. Todo el mundo usa la palabra sostenible, pero poco la aplican. Lo peor es que algunos representantes políticos de gran relevancia, tales como Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, se burlan de esta realidad. Estados Unidos ha contaminado tanto en esos dos últimos años que en los 20 años precedentes. Y Brasil ha eliminado más hectáreas del bosque amazónico en un año que en los 10 años precedentes. Un drama que nos afecta hoy. El aire es cada día menos respirable, el agua de los mares sube constantemente, inundando muchos territorios isleños y costeros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos anuncia una mañana muy difícil. Los científicos del mundo entero estiman, a partir de sus más recientes investigaciones, que en el año 2050, es decir, mañana, el planeta no estará apto para la vida humana. El llamado es claro, la realidad es conocida. Lo mínimo que se espera es una reacción política a nivel planetario, dejando los egoísmos nacionales de lado para pensar en la solución que no podrá ser de otra manera que colectiva. Chile no es un ejemplo en esta materia y espero que, como organizador de la próxima COP25, tenga la capacidad, el país y los que lo representan, de asumir esta realidad y actuar. Buenas tardes a todas y todos. Nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Hoy día nuestra invitada Isabel Arellano, para los que tienen memoria, vino hace 2 años en este mismo programa. Isabel es profesora en el Colegio Gran Numea de Nueva Caledonia, pero también es la iniciadora de un intercambio muy positivo que se hizo con el Colegio Francés Claude Gay de Osorno desde hace 3-4 años, más o menos. Y también, a partir de todo eso, probablemente ella se desarrolla o se desempeña como delegada del equivalente la Seremi de Educación en Nueva Caledonia, como responsable de la cooperación internacional, en particular en materias educativas. Así que con ella vamos a poder de nuevo profundizar un poco el tema del intercambio, pero también hablar un poco de la situación política de Nueva Caledonia, que cambió en relación a lo que comentamos hace 2 años. Así que, como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical. Un grupo que se llama Gurejele, no sé si lo digo bien, Isabel, ¿es así?
No, sí, así lo dice bien. Bueno, ante todo, un saludo para todos y un gusto para mí estar de nuevo aquí en la Universidad Los Lagos, que es una universidad muy hermosa, con muchos desafíos y haciendo muchas cosas buenas.
Y bueno, ¿tú nos puedes decir 2 palabras de este grupo, de esta canción?
Esta canción no es una canción de la última moda, pero que a nosotros en Nueva Caledonia siempre nos gusta mucho. E incluso mis alumnos del intercambio, del cual vamos a hablar después, han preparado un pequeño espectáculo de bailes para mostrar un poco toda la riqueza y las diferencias étnicas que tenemos nosotros. Y porque somos una sociedad muy, muy multicultural. Y entonces esta es una canción que termina este pequeño espectáculo que van a presentar incluso uh-huh. hoy en el Centro Cultural de Osorno. Y porque es una canción que habla del destino común y de que tenemos pasados diferentes, somos de colores diferentes, no siempre ha habido paz entre todas estas comunidades, pero que todo esto ya pertenece al pasado y que ahora tenemos un destino común que es el destino de la multiculturalidad.
Escuchamos entonces Gurejele.
Aime-moi,
moi je t'aimais déjà et ça roule. Roule, roule.
Ojalá hayan disfrutado de Gurejele y con sus sonidos típicos de las islas del Pacífico. Gracias Isabel por permitirnos descubrir esta música y tendremos una segunda pausa más tarde con otra canción de la Nueva Caledonia. Como lo decía al inicio, bueno, nuestra invitada es Isabel Arellano, es profesora de castellano en Nueva Caledonia, la Nouvelle Calédonie, una isla francesa del Pacífico, un archipiélago francés del Pacífico. Isabel ha iniciado hace unos 4 años más o menos un intercambio bastante positivo con el Colegio Francés Claude Gay. Vamos, en la primera parte del programa vamos a hablar de eso. Ahora tú estás con un segundo grupo importante de estudiantes de... O segundo o tercero, ni me acuerdo.
Bueno, sí, todo empezó en el 2014. Bueno, en el 2013 yo me planteé la posibilidad de visitar a nuestros vecinos del Océano Pacífico Sur, que son los chilenos. Y entonces fuimos a... Lo planteé, escribí a muchos... Bueno, a muchas escuelas, a las embajadas y todo. Y resultó que mi primer viaje aquí fue como no tanto como una gira de estudio, porque yo lo que quería era encontrar escuelas para hacer un intercambio, pero sí todo con mi primera clase en agosto, el primer curso, entonces estuvimos viajando. Y desde Serena con Jimo hasta Osorno. Y así intercambiado con escuelas y con los centros culturales y presentando un poco lo que era Nueva Caledonia, sus particularidades y todo. Y resulta que con Osorno, con el Colegio Francés de Osorno y los otros colegios asociados, pues como que de repente nos encariñamos mucho. Y tanto los alumnos de la comunidad de Osornina como mis alumnos, pues me pidieron seguir e intentar montar un intercambio y todo. Pues así es lo que hicimos. O sea que en el 2015 tuvimos la gran felicidad y la gran oportunidad de recibir a la primera delegación de chilenos que fue a visitarnos a Nueva Caledonia. Eso sí que fue un gran evento porque... Nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener una delegación de chilenos de visita y la recibimos con mucho cariño y fue una experiencia maravillosa. Y entonces, a partir de ahí, pues firmamos un convenio entre mi escuela del Liceo de Grand Nouméa y el Colegio Francés, que fue homologado por la... ¿Cómo me dijiste que es? Por el gobierno.
El equivalente a la Seremi de Educación.
Sí, fue.
La rectora.
La rectora. Y ahí empezamos a profundizar un poco, a mejorar cada año. Año tras año vamos mejorando el intercambio, sobre todo a nivel de organización, lógica, pero eso siempre se puede mejorar, pero también a nivel de intercambio de las temáticas de los intercambios para trabajar juntos.
Un elemento que probablemente fue un factor decisivo al momento de iniciar eso es que en este momento el director del colegio también venía de una isla francesa, pero del Atlántico, del Caribe, la isla de Guadalupe. Y yo creo que para él probablemente ha sido un motor.
Eso sí, claro que sí. Como que la conexión se hizo enseguida y sobre todo que él conociendo la ciudad y el público de su escuela, entonces enseguida él tomó conciencia de la oportunidad que podía representar crear un intercambio en un liceo francés, que claro que estudian el francés, pero mostrar que incluso en el Pacífico Sur hay una isla francesa donde se habla francés y que es otra manera de ser francesa, que estamos estamos fuera de los estereotipos de la Torre Eiffel y de todo lo que vemos de los perfumes de lujo, la moda y todos estos estereotipos vinculados siempre por todo mundo, pues nosotros somos franceses hasta ahora, hablamos francés, que es nuestro idioma de comunicación entre todos, pero al mismo tiempo pues somos otra manera de ser franceses.
Entonces, tú lo decías, este intercambio empezó con un primer viaje de un grupo de unos 20, si no me equivoco, sí, estudiantes del colegio de Claude Gay, que fueron a Nueva Caledonia, y después, 2 años después, vino, sí, la primera delegación de unos 30 estudiantes de
Numea.
Sí,
entonces lo que ahora estamos haciendo es que un año venimos nosotros y el otro año recibimos. Y bueno, pues en julio pasado nos tocó recibir a la delegación chilena, que esa vez sí fue una delegación muy grande, porque
mucho
yo creo que todo el mundo ya se quería venir a visitar Nueva Caledonia, y se quedaron un mes con nosotros en familia, en inmersión y también en clase. Pero lo que hicimos es que firmamos un convenio específico dentro del marco de este convenio que tenemos de intercambio con otros colegios, uno que está con otras realidades culturales y, bueno, también geográficas de nuestro colegio, para que los chilenos, cuando vayan, pues puedan conocer otras realidades. Y entonces van en lo que llamamos nosotros la brousse, uh-huh, que es como el campo, y van a conocer comunidades indígenas también, y duermen en un internado para compartir con los niños del campo, que tienen que quedarse toda la semana en el internado para poder ir a la escuela. Luego van a bucear, a ver también el arrecife, no, la problemática de, bueno, nosotros somos, nuestra laguna es de Patrimonio Mundial de la UNESCO, entonces todo lo que tiene que respetar.
Lo que tú dices es importante, porque a veces cuando uno piensa en intercambio escolar, se imagina que los chicos se van a Nueva Caledonia para ir a clase.
Ah, no, 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 pobrecitos, no. Porque ya sabemos nosotros, tú también, Patrick, tú sabes muy bien que no toda la vida se aprende en clase, ¿verdad?
Exactamente.
Y son, bueno, nosotros como profesores lo que intentamos hacer es ofrecer las herramientas a nuestros jóvenes para que piensen y que puedan entender mejor el mundo en el cual viven, tomar conciencia de las problemáticas y que todos se vuelvan actores del futuro, de su mundo. Entonces, claro que si los tantos kilómetros para encerrarlos entre cuatro paredes, no, eso no, sería fatal.
Y lo mismo pasa con los chicos de Nueva Caledonia cuando ya están desde hace casi una semana, 10 días.
No, llegamos aquí el primero, sí, en Osorno llegamos el 4. Sí, nosotros igual. Nosotros tenemos también como ejes de trabajos que ellos van a presentar en la PSU también, bueno, lo que equivale a la PSU, y entonces tenemos un trabajo sobre el deber de memoria, porque nosotros también tenemos esta problemática, y de qué manera un pueblo puede ir mejorando y seguir adelante a pesar de tener partes oscuras en su historia y también dificultades que sean económicas, societales y, bueno, de todo esto. Todo el problema yo creo que es mundial. Y entonces ir viendo qué se hace en otras partes y qué hacemos nosotros para ir comparando y, bueno, y ir mejorando para convivir mejor a pesar de todo.
Eso es un aspecto, este intercambio grupal. Pero sí, también se agregaron otras maneras de imaginar esta relación entre los dos colegios,
sí,
o los dos países.
Ahora tenemos un intercambio grupal. El intercambio grupal, bueno, para nuestra parte, porque nosotros somos una escuela pública, entonces tiene que ser o toda la clase o nadie. O sea que todo el curso tiene que ir. Y entonces esto como que nos federa mucho el grupo y nos permite, bueno, es un desafío muy, muy grande, porque tenemos también ahí niños de familias con pocos recursos y claro que tenemos que pagar los pasajes y todo. Y entonces eso como durante 2 años vamos a recaudando dinero, organizando eventos, bueno, de todo. Entonces ahí es como una pequeña empresa, casi tenemos una asociación.
Pero también algo que provoca mucha solidaridad, me imagino.
Claro, claro, porque sabemos que es todo mundo, nadie. O sea que nosotros hasta el mes pasado no sabíamos si íbamos a poder venir, porque nos faltaban pasajes y bueno, hicimos un último esfuerzo y ya. Y ahí estamos todos aquí, muy felices. Y entonces, para contestar a tu pregunta, después del intercambio grupal, nosotros lo que hemos hecho desde el 2016, es que hemos empezado los intercambios individuales. Así que son niños de segundo medio y que se intercambian para una estadía de 3 meses.
3 meses, ya.
Entonces,
siguiendo, evidentemente, todo el currículum que se hace o en Nueva Caledonia o en Chile.
Sí, eso. Entonces, viven en familia, o sea, que es inmersión completa, así aprender a compartir y a descubrir también toda la vida cotidiana de Nueva Caledonia o de aquí, y van a clase como si fueran un alumno del país y de la comunidad. Y eso sí que les encanta. Y eso para ellos es una cosa increíble, porque se van, pero con un miedo increíble. Y se regresan.
Sin ganas de regresar.
Sin ganas de regresar. Y yo por poco tengo que tomar el avión para ir a sacarlos de sus familias chilenas, que son tan amorosas, cariñosas y todo, que los niños ya no se quieren volver. Y los chilenos también lo pasan muy bien, porque descubren cosas, bueno, como de la familia, de compartir, y también pues nuestra isla es muy hermosa. Entonces ven cosas, bueno, en invierno, por ejemplo, que estamos nosotros también en invierno, pues son 25 grados y pues nos podemos seguir bañando.
Una leve diferencia con nuestra realidad.
Sí, sí, sí. Bueno, pero nosotros descubrimos la nieve.
Sí, por supuesto.
Entonces es un intercambio de verdad también.
Ya, entonces, intercambios grupales, intercambios individuales, pero también hay una tercera manera de...
Y también...
De trabajar esta relación.
Sí, también lo que pudimos montar es que pero esto es, no es tanto un intercambio, porque es solamente los de Nueva Caledonia que se vienen aquí cuando ya pasaron la PCU, en vez de entrar directamente a la universidad, pues durante un año escolar vienen alumnos, bueno, ya casi estudiantes, como apoyo del francés al liceo francés. Y ellos trabajan con niños de 3 años hasta el... Y bueno, ahí ellos también como que son un testimonio de esta forma de ser francés de manera diferente, como lo decía antes.
Y eso se hace solamente desde Nueva Caledonia hasta Chile, ¿no?
Pues vamos a ver si, bueno, es que todo está por construir.
Eso significa que para que un chileno de Osorno vaya allá, tiene que poseer un muy buen nivel de francés para hacer un apoyo lingüístico, por ejemplo.
Va a ser apoyo lingüístico en español, como nosotros estudiamos el español.
Exactamente.
Los míos cuando vienen aquí no hablan bien español. Bueno, a pesar de tener una profesora estupenda como yo, ¿no? Claro, es que nosotros estudiamos 2 horas a la semana, bueno, 2 veces.
Pero 50 por haber conversado con varios de los estudiantes que están acá, tienen un buen nivel de español en
general.
Bueno,
yo creo que voy a ir pensando en cambiar mi método de calificaciones, entonces, porque conmigo se sacan malas notas.
Es siempre distinto hablar con el profesor que estar inmerso en una sociedad y tener que hablar sí o sí.
Sí, y también pues esto está muy bien, porque nosotros nos damos cuenta que nuestros alumnos tienen muchos recursos y pueden comunicar, y ellos también.
¿Cómo ves este intercambio en el futuro?
Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo siguiendo mejorando, siguiendo desarrollando, y a ver si también lo podemos subir a nivel de profesores. Y pues como lo estábamos comentando, pues a ver si ahora lo logramos subir hasta nivel universitario. Esto sería muy bueno. Y esta idea viene también de los alumnos que vinieron de intercambio aquí cuando estaban en tercero o cuarto medio y que ahora están en la Universidad de Nueva Caledonia, y que ellos empujan para que continuemos este intercambio.
Así. Y lo interesante es que hay en Nueva Caledonia, la Universidad de Nueva Caledonia, una universidad pública, con casi 3.500 estudiantes, con carrera de castellano, sí. Lenguas aplicadas en castellano e inglés, y con campos de intereses que realmente son muy diversos y a los cuales la Universidad de Los Lagos puede responder en muchos aspectos.
Claro que sí, claro que sí. Y eso sí sería muy, muy interesante. Bueno, firmar un convenio y ya empezar los intercambios a nivel ya de jóvenes adultos.
Yo eso es relativamente fácil porque ya la universidad tiene este marco con el gobierno francés, con el Estado francés, y tenemos cada año 3-5 estudiantes franceses que vienen por lo menos durante un semestre.
Ah, mire.
Y como pasa lo mismo que con tus estudiantes, cuando tienen que irse es un drama. No, ¿por qué no quedarnos un segundo semestre o un año, etcétera?
Así es. Bueno, incluso ahora tengo a una chica y un chico de Nueva Caledonia que están trabajando de apoyo al francés en el colegio francés y el chico no se quiere ir. Él quiere ingresar a la universidad aquí, ¿eh? Así que yo creo que van a tener un estudiante más.
Qué bueno, me parece fantástico. Mi pregunta iba, está bien, hay otras posibilidades, pero en lo que es el intercambio como está hoy en el colegio. Porque uno sabe también que si se repite siempre lo mismo, en un momento se debilita el intercambio. ¿Cómo ves tú una evolución de eso?
Bueno,
si es posible.
Claro que se puede. No hay que hacer siempre lo mismo. Yo incluso es la cuarta vez que vengo y descubro cosas siempre diferentes, porque no vamos a hacer siempre las mismas visitas y tampoco no trabajamos siempre sobre los mismos temas. Este año, por ejemplo, hemos trabajado mucho sobre la convivencia. Uh-huh. Y la última vez habíamos trabajado más sobre el deber de memoria. Este año hemos trabajado sobre diálogos ciudadanos y entonces aquí hemos, no sé, el colegio francés con el señor Christian Yeffi, que es el responsable de los intercambios del ISO francés, tuvo una muy buena idea, pero la podemos ir mejorando, porque este año fue la primera vez. Entonces, hubo como 5 colegios de Osorno que reflexionaron sobre las mismas temáticas y los mismos problemas. Y después, cuando llegamos aquí, nos juntamos una tarde completa y ahí nuestros alumnos compartieron entre ellos sobre preguntas de convivencia escolar. Y para ver qué diferencias había, cómo podíamos ir aprendiendo los unos del otro. Y eso fue un intercambio bonito, muy bonito. Pero que tenemos que mejorar.
En la conversación preparatoria al programa, tú te mostraste muy sorprendida de esta obsesión del bullying en Chile y de esta cosa de que...
Sí. Es que parece que como es que... Incluso a mis alumnos esto los asustó, porque dijeron, pero ¿qué pasa? Es que todos son violentos, ¿qué pasa? Y es que todo el mundo está sufriendo bullying y todo, y yo creo que tras la palabra bullying, igual nosotros no metemos la misma cosa. El bullying para nosotros es algo muy, muy grave. O sea, puede ser un bullying de toda una comunidad en contra de una persona. No, es que a mí me hicieron bullying. Es que a mi hijo le hicieron bullying, pero esto es... Nosotros no lo vivimos así. O sea que siempre... En las escuelas, bueno, en un grupo, siempre hay tensiones, peleas, amistades y no amistades. Porque así se aprende también. La escuela es como una micro sociedad. Pero el bullying sí es una cosa muy grave que puede llevar al suicidio. Sí. Y es una realidad. Pero... Yo creo que a veces cuando dicen a mí me han hecho bullying, no sé si ponemos las mismas cosas detrás de la misma palabra.
Un verdadero problema de definición de lo que entendemos por bullying.
Sí, entonces por eso se asustaron mucho mis alumnos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ojalá que se hayan recuperado.
Sí, uy, muy bien.
Una cosa, sí, que me parece interesante. En la semana ellos participaron de la fiesta multicultural que se hizo en el Centro Cultural, en el Centro de Osorno, y que es un tema también que tiene mucho que ver con la multiculturalidad de Nueva Caledonia, demostrar que también en Osorno hay culturas distintas, claro. Hay hábitos distintos, tradiciones distintas, claro. Comidas distintas.
Claro. E incluso para los míos, ellos no se daban cuenta de que éramos una sociedad multicultural porque les parece completamente normal. Y es trabajando, reflexionando sobre esta problemática, esta realidad, porque problemática no es una palabra que puede ser peyorativa, pero sobre esta realidad, entonces se dieron cuenta de que en realidad, si nuestra sociedad es tan rica, es por eso. Y cuando venimos aquí, pues también nos damos cuenta de que la sociedad osornina pues es rica de todas estas culturas que vinieron, estas inmigraciones y todo. Y yo sé que, por ejemplo, Chile actualmente está tratando su problema de inmigración para no verlo como un problema, pero tal vez como un enriquecimiento también, porque parece que en Osorno la sociedad es un fruto de inmigraciones.
Ah, pero claro, en Chile el 85% de la población es de ascendiente de afuera del país.
Claro.
85%.
Pero esta es toda la historia de la humanidad.
Exactamente. Ya hemos terminado esta primera parte del programa. Vamos a pasar una segunda pausa musical. Y te voy a pedir describir un poco. El artista se llama Gulan y el título de su canción es Rana. ¿De qué está hablando? ¿Quién es este artista y de qué está hablando en su canción?
Bueno, Gulan es un artista local que acaba de descubrir Francia porque participó, fue...
¿Cómo acaba de descubrir Francia? ¿Si vivió toda su vida en Francia?
No, sí, no, que Francia acaba de descubrirlo. Ah, ya, okay. Francia metropolitana, ah, o sea, Francia de allá y de Europa. Y lo descubrió porque ganó, bueno, fue como hubo una selección de algo como The Voice o cosas así, pero francés. Y entonces lo seleccionaron y fue a París y ahí estuvo todo el concurso y ahí empezaron a descubrirlo. Y bueno, para nuestra Caledonia es un orgullo porque él hace música tradicional y fue como el portavoz artístico y cultural de la isla.
Ok, de eso nos vamos a dar cuenta. Escuchamos entonces Gulan con su canción Rana.
Panuri nureni nubo jingi mome changa huwe 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 wa uye go ra tati budi jora ra tunurido ku maya ra wati luas jora
Escuchamos Gulan cantando Ran, un artista de Nueva Caledonia. Cuando invité a Isabel la primera vez, hace 2 años, la Nueva Caledonia estaba en una situación política distinta a la de hoy. Para que los que o no lo escucharon o no tienen memoria, Nueva Caledonia, territorio francés desde el siglo XIX, bueno, de colonización francesa desde el siglo XIX, pasó por una tensión muy fuerte en los años 80, con algunos episodios muy violentos, con la muerte de varias personas. Y eso desembocó en algunos acuerdos entre la gente del archipiélago y el Estado francés. Y dentro de esos acuerdos estaba la idea, y no solamente la idea, la decisión de organizar un referéndum para saber si la población estaba de acuerdo para seguir siendo parte del Estado francés o para llegar a un Estado independiente.
Exactamente.
Y ya 2 años después, bueno, ocurrió este referéndum que dio la mayoría a los que querían quedarse en Francia, pero me interesa calificar un poco este referéndum y de qué tipo de administración estamos hablando en Nueva Caledonia, porque no es la misma administración, no es la misma organización, no es la misma realidad política que la que ocurre en Francia, en la metrópolis.
No. Pues sí, como yo decía, somos franceses diferentes e incluso a nivel institucional. Entonces, sí tienes razón, en los años 80 hubo una guerra civil. Que llamar así, ¿eh? De todos modos, cuando en la misma población, incluso en las mismas familias, primos y todos se pelearon. Y porque el pueblo kanaka, el pueblo nativo, que había sido reprimido mucho, entonces se rebeló empezó a exigir la independencia.
¿Ellos representan más o menos el 25-29% de la población? ¿Algo así o me equivoco?
No, un poco más. Sí, más. Y como unos, más bien 40%, okay. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que bueno, para terminar esta guerra civil, los dos jefes de los dos bandos diferentes, que es el Jacques Lafleur, que es de origen europeo y que quería quedarse dentro de Francia, y Jean-Marie Tjibaou, que es kanaka y que quería la independencia, ellos tuvieron la inteligencia de decir, bueno, la cuestión no es matar a nuestro pueblo. Ya con eso hubo bastante. Nos sentamos y discutimos. Y el gobierno francés sirvió de árbitro un poco. El gobierno francés lo hizo bien, esto. Había fallado toda la descolonización de Argelia y otros, entonces yo creo que como ya era tiempo de aprender también de las cosas.
Yo creo que hay un personaje que juega un papel muy importante, que es el delegado francés, el señor Pisani, que falleció el año pasado, pero que jugó este papel de hacer trabajar conjuntamente las dos comunidades.
Eso, y entonces hay una foto muy importante que también que está en todas partes, es el apretón de manos. O sea, que los dos jefes enemigos se dieron la mano y decidieron ya construir un país en la paz y que cada comunidad pueda decir sus ideas, expresar sus ideas y todo. Pero bueno, en la época había mucha injusticia y mucho un desequilibrio muy importante entre la población nativa y la población descendientes de europeos. Entonces dijeron, bueno, ahora es demasiado prematuro para poder decidir, porque de todos modos, si somos independientes, vamos a volver a reproducir las mismas injusticias. Entonces se dieron un plazo de 30 años, una generación, para reequilibrar. Y a partir de ahí se hizo a nivel un desafío muy, muy, muy importante a nivel de la escuela. Porque el reequilibrio empieza aquí. Entonces, con muchas cosas a favor de la sociedad, de los niños, de la población nativa, para que, bueno, salieran más adelante a nivel de estudios y poder formar ejecutivos kanakas también. Porque si el país decide ser independiente, no es para que lo invadan después los chinos o Australia o y volver
o que los mismos franceses sigan dirigiendo lo que ocurrió en tantos países africanos que eran colonias francesas.
Claro, claro. Entonces, bueno, por eso nosotros lo que tenemos que hacer ahora es formar a los jóvenes, todos los jóvenes, de la misma manera, con las mismas oportunidades y con el mismo anhelo de construir un país juntos, un convivir.
Lo que complica la situación es que no es una zona donde hay solamente dos grupos.
Ah, no.
No hay solamente kanakas de un lado y descendientes de europeos del otro lado.
Claro
es
que no.
Un lugar que adquirió objeto de migraciones constantes desde tiempos muy antiguos.
Sí, sí, sí. Hay muchos asiáticos, por ejemplo, de Indonesia, vietnamitas, muchos japoneses, porque estamos cerca, bueno, australianos, Nueva Zelanda, bueno, de todo. Y de los europeos hay dos tipos de población europea. Una como yo, que llegó hace poco tiempo, entonces, y que no
llegan para trabajar.
Sí, venimos para trabajar. Y los otros que era una tierra de cárcel, ¿no? Antes Nueva Caledonia para Francia. Entonces, todos los franceses que eran asesinos o ladrones o opositores políticos.
Se envió lo mejor del país.
Ahí se fueron. Y cuando dejó de ser tierra de cárcel, pues la gente no pudo volverse, se quedó. Y les dieron un pedacito de tierra y ahí.
Esos son los que llamamos los caldosh.
Sí.
Esos
sí,
son los descendientes de
que ellos tuvieron la vida muy difícil.
Me imagino.
Muy, muy difícil. Y por eso podemos hablar de guerra civil. Porque la realidad es que, por ejemplo, son descendientes de europeos, pero a mí lo que me llama la impresión es que cuando hablan de los kanakas, siempre hablan con mucho cariño y los llaman los primos.
Oh, yeah.
¿Sí? Bueno, pues nuestros primos, eso. O sea que es como, sí, es como de la misma familia, pero con ideas diferentes.
Bueno, pero en este caso que todos nacieron en Nueva Caledonia.
Claro.
Entonces, de cierta manera, y su tierra también.
Sí, claro. No, no podemos decir que ellos no invadieron nada.
Claro.
Incluso los mandaron. O sea que, y los mandaron para hacer carreteras.
Un preso no toma decisiones.
Sí. Entonces, pues, ahora dice, pues nosotros estamos aquí desde hace 4, 5, 6 generaciones. O sea que.
Entonces, hubo un acuerdo entre los dos principales grupos, vamos a decir.
Sí.
Los kanakas y los europeos, principalmente franceses. Pero después, Y bueno, y como lo decía al inicio, el referéndum dio la victoria a los que querían quedarse en Francia, pero no es simplemente una decisión así.
No.
Hay una serie de circunstancias que hacen que lo que se está implementando a partir de ahora no es la fotocopia de un territorio colonial francés.
No, para nada. Y bueno, hay muchas cosas. Primero, el referéndum se hizo, nosotros tenemos un cuerpo electoral restringido. Yo, por ejemplo, no puedo votar porque no es que los descendientes de, bueno, todo el pueblo nativo, él vota a fuerza, o sea que es la prioridad, y los demás tenían que estar en Nueva Caledonia antes de 1994 y haber estado siempre en las listas electorales. Incluso eso planteó problemas porque antes no había universidad en Nueva Caledonia. O sea que la gente de Nueva Caledonia
se
tenía que ir a estudiar a Francia. Y muchas veces no renovaron las listas electorales. Entonces los sacaron del cuerpo electoral. Uh-huh. Eso fue tremendo porque había de los dos lados, de los dos lados, y que decía, pero si nosotros somos de Nueva Caledonia, si fuimos a estudiar para el país, para que el país tenga más diplomados, ejecutivos y todo, y ahora no nos dejan votar. Entonces ahí discutieron, vinieron personas de la ONU también para verificar que todo se hacía de manera más la más democrática posible. Bueno, todo fue muy bien controlado para que nadie pudiera decir que hubo fraude.
No,
estamos todos de acuerdo para decir que no hubo ningún fraude.
El resultado corresponde a la realidad de la votación.
Sí, eso sí. Pero, en cambio, no corresponde a lo que se esperaba. O sea que hubo mucho más independientes, voluntad de independencia, de lo imaginado.
Es decir, esta idea de independencia superó el pueblo kanaka. Hay gente que no son kanakas.
Tal vez. Y yo creo también, bueno, no soy ningún especialista, o sea que yo esto lo digo ahora.
No, pero por experiencia de vida.
Sí. Yo creo que muchos estaban tan seguros de sí que no fueron a votar.
Ah, ya.
Del bando
que querían
quedarse en Francia. Es que este día había mucho sol y el mar estaba muy tranquilo.
Bueno.
Y entonces como que era un tiempo también para ir a pescar y todo. Y entonces, porque a nivel de población hay más blancos que kanakas, europeos que kanakas. Entonces todo el mundo decía, bueno, pues es normal, 60%, 40%. Y resulta que no, que fue un 50-50. O sea, de poquito.
De poco, sí.
Entonces, esto como que a todo mundo nos sorprendió a todos, pero a ellos, sobre todo los que votaron. Incluso los kanakas dijeron, ¡ay! Pero, ¿a poco
tanta influencia de
Dios? Sí, pero sí lo vamos a poder conseguir.
Mm. Ya. Entonces, bueno, pero aunque sea por poco, ganó el bando favorable al mantenimiento del archipiélago en Francia, pero como lo decíamos, a pesar de que haya ganado un bando, no significa la ignorancia total del otro bando.
Absolutamente para nada, porque nosotros tenemos un gobierno, bueno, está el Estado francés, pero tenemos un gobierno, somos muy, muy, muy autónomos,
sí.
Hay una autonomía increíble, y tenemos nuestro propio gobierno, propio Congreso, y tenemos también el Senado de la costumbre de los kanakas, igual que
y con un poder político real, no solamente una representación.
Ellos no pueden votar de consulta, es de consulta. Las leyes pasan al Senado, pero el Congreso es el que
es el que decide.
Sí. Pero en el Congreso tenemos de todos los bandos y votan igual todos. Y claro que en el Congreso pues salieron muchos independentistas, lógico. Y nuestro gobierno tiene que ser a fuerza colegial. O sea que ganaron los que quieren quedarse dentro de Francia, entonces el jefe de gobierno es un de este bando. Pero después tienen que ponerse de acuerdo todos los bandos para que el gobierno esté a fuerza colegial. Entonces, a veces te tardas bastante tiempo para que se pongan de acuerdo. Pero ahí sí no se tardaron tanto. Teníamos miedo de que tardaran más, pero no. Parece que la gente fue aprendiendo y todo este tema de democracia colegial. Y bueno, no, yo creo que no salió tan mal.
Y una cosa no estamos hablando de una situación definitiva. Hay otros referéndums que se están anunciando,
pues sí,
que podrían cambiar esta, claro, primera decisión.
Sí, porque...
¿Y por qué varios referéndums?
Pues eso se votó hace 30 años entre ellos, no sé. No sé por qué. Esto lo están poniendo mucho en tela de juicio. Pero los kanakas no quieren que cambiemos lo que fueron los acuerdos. Porque estos acuerdos fueron la base de la paz de la sociedad. Entonces, sabemos muy bien que si empezamos a cambiar esto y el otro, pues ¿dónde va a parar? Bueno, eso es la opinión. Entonces, vamos a tener en el 2020, a mediados del 2020, vamos a tener el segundo referéndum. Y si otra vez ganan los que se quieren quedar en Francia, vamos a tener en el 2021, 22, no me acuerdo bien, otro, el tercero y último. Es como si fueran, ¿de verdad quieren quedarse con nosotros? Por cierto, ¿están seguros de que quieren quedarse con nosotros? Así como, entonces,
eso. Es complejo eso, porque me imagino que el gobierno actual está instalando políticas, está trabajando,
sí,
y con esta posibilidad de que el año próximo se termine eso.
Sí,
es complejo eso, ¿no?
Ah, pues es complejo, sí, pero yo creo que en todas las sociedades... Las situaciones son complejas y hay que ir trabajando para el futuro. Y ya, para eso son los políticos y para eso votamos nosotros. Bueno, yo no voto, pero para eso votan los que tienen derecho de votar.
Ya. ¿Y cómo las otras comunidades reaccionan a eso? Los que vienen de otras islas del Pacífico, los asiáticos, etcétera.
Entonces... Eso sí que es un problema un poco más complicado. Muchas comunidades que...
Porque si estaban en las islas antes, sí, de 94, votaron. Y
claro,
por lo tanto deben,
claro,
tener representantes probablemente.
Sí, sí, pero votan del lado francés o
por supuesto.
La independencia. Hay muchos, por ejemplo... Tenemos una población de Polinesia muy, muy importante y hasta ahora estos siempre votaban para Francia.
La gente que viene de Wallis y Futuna.
Sí, Tahití también, uh-huh, y todo. Y pues parece que para el referéndum, pues hubo una franja importante que votó para la independencia. Entonces como que las cosas se van cambiando.
¿Y hubo una parte de la población... francesa de origen, europea, que votó a favor de la independencia?
Algunos. Pero una minoría.
Ya.
Una,
sí,
minoría.
Se entiende también.
Sí, una minoría. Ellos quieren quedarse como muy autónomos, tal vez más de lo que, aún más de lo que lo somos, pero yo creo, bueno, pero como si Francia fuera la hermana mayor,
uh-huh,
un poco ahí checando... Que todo funcione bien y un poco de árbitro.
¿Y cómo esta evolución política impacta, por ejemplo, los programas escolares? Porque ustedes, el colegio de Gran Numea es un colegio francés.
Sí, claro.
Y que sigue, me imagino, las reglas y los contenidos.
Somos un colegio de Nueva Caledonia.
Yeah.
O sea, con un gobierno, nosotros tenemos el equivalente del ministro de Educación, de Enseñanza. Y entonces, ¿qué hacemos? Para tener los diplomas y todo lo que es currículo francés, entonces esto sí que no tenemos la competencia. O sea que esta competencia no la trasladaron. Sigue siendo el Ministerio de Educación de Francia que verifica y controla todo lo que es programas y diplomas.
El equivalente de la PSU que pasan en Nueva Caledonia es el mismo. Es equivalente a lo que pueden pasar en Burdeos o en París.
Sí, incluso nos mandan a inspectores pedagógicos durante el periodo de, uh-huh, examen, porque ellos averigüen que todo está bien. Y está, a veces sucede mucho mejor que en Francia, porque tenemos tanto miedo de que no, que algo nos falle y que después digan que no. Entonces, ahí estamos todos muy, muy, muy atentos. Pero a nivel de los programas, sí, lo que es interesante es que los programas, bueno, los objetivos de los programas siguen siendo exactamente los mismos que en Francia, pero hay una parte que la contextualizamos. Entonces, a nivel de historia hay una parte. Bueno, toda la parte de historia de Nueva Caledonia se estudia, todo el mundo la estudia. Y ahora también los idiomas. Nosotros tenemos muchos idiomas. El idioma común es el francés de comunicación, pero de los idiomas más nativos hay como 27, de los cuales 8 pueden estudiar en clase y 4 se pueden pasar en la PSU. Entonces, esto es...
¿Cómo imaginar en Chile que un alumno de cuarto medio pudiera pasar la PSU en Mapudungun? Eso es surrealista. En este país es surrealista.
Bueno, pues eso era surrealista para nosotros también, pero poquito a poco lo hicimos por voluntad. Hay que hacerlo, hay que salir adelante. Yo no digo que le gusta a todo mundo, ¿sí? Claro que sí, eso es muy complejo.
No es excepcional a Nueva Caledonia, porque en Francia uno puede pasar el bachillerato en catalán, en vasco y en otros.
En bretón,
exactamente. Eso hace, yo diría, hace bastantes años que se hace.
Incluso es el inspector pedagógico del Ministerio de Educación en Francia, de los idiomas regionales, que nos ayuda a aplicar todo esto y a formar los profesores, a preparar las pruebas de PSU, de todo esto incluso es Francia quien nos ayuda y nos apoya en eso. Y hay otra particularidad, que es que todos los alumnos, absolutamente todos, tienen que estudiar la historia y cultura en kanaka, del pueblo nativo.
Que es parte de su historia también, que sean caldos, sí, llegado reciente o no.
La problemática es que las otras comunidades quieren también que estudiemos su cultura.
Ah, por supuesto.
Y es normal, es legítimo. Entonces yo creo que vamos a ir avanzando un poco ahí. Por ejemplo, el Wallis y Futuna los vamos a integrar a partir del año próximo.
Y ustedes tienen el mismo problema que tenemos casi en todos los países del mundo, que no tienen el inglés como el idioma nativo, esta invasión del inglés por todos lados y esta casi obligación que se hacen hasta los propios programas de orientarse más al inglés que... Acá sí, se claro, perdió el francés en Chile desde hace muchos años, donde era un idioma obligatorio.
No, pero como dependemos de Francia, y en Francia es obligatorio tener 2 idiomas. Así que, por ejemplo, el español sigue vigente.
Ah, eso es fantástico.
El español y el segundo idioma, el inglés a fuerza. Luego japonés y o español o alemán o italiano, que es un poquito. O si no, la lengua nativa.
Ok, estuvimos una hora con Isabel Arellano, profesora del Colegio Gran Numea de Nueva Caledonia, pero también delegada de la Seremi de Educación en lo que es cooperación internacional. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchísimas gracias.
Y ojalá que los auditores tengan ya una idea un poco más precisa de qué estamos hablando cuando hablamos de la Nouvelle Calédonie. Si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 en los 107.5 y a partir del lunes en el portal de la universidad en Ulagos Media. Medio Ulago. Cada vez me busquen en el portal de la universidad y lo encontrarán de todas maneras. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos la semana próxima. Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.